Hebreos capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 11 al 17. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabras que supongo que a la primera lectura no nos comunican demasiadas cosas, porque el argumento del autor queda un poco velado, así que vamos a intentar explicarlo. Hemos visto, sobre todo en el último estudio, que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón. Y hemos visto que el autor nos dice esto porque detrás del sacerdocio de Melquisedec está el Señor Jesucristo, y detrás del sacerdocio de Aarón están los sacerdotes que aún ministraban en el templo de Jerusalén en el momento de escribir esta epístola. Y lo que básicamente el autor está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo es superior a todos estos ritos y ceremonias que los sacerdotes están celebrando en Jerusalén. Y lo dice, por supuesto, a fin de animar a estos creyentes hebreos tentados en estos momentos a volver al judaísmo, al sistema del templo, porque van pasando los años y Jesucristo no vuelve, por otros muchos motivos también. Están desanimados, desconcertados, y por esto necesitan ser animados y necesitan recordar y ver la superioridad de Jesucristo. El autor nos ha dicho que esta superioridad en cuanto a su sacerdocio se ve en que precisamente Abraham rindió homenaje a Melquisedec al recibir de él la bendición y al entregarle a él el diezmo del botín. Y si Aarón reconoció en este sentido la superioridad espiritual de Melquisedec, entonces en Abraham los sacerdotes levíticos rinden homenaje ante aquel que es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, en esta escena de Abraham que se arrodilla delante de Melquisedec en Génesis 14, hemos de ver y entender a los sacerdotes de Jerusalén que en su padre Abraham se arrodillan ante nuestro Señor Jesucristo en su prototipo Melquisedec. En esto el autor ha querido establecer para nosotros la superioridad del Señor Jesucristo. Pero al llegar a este momento, algún lector hebreo podría haber contestado: muy bien, Jesucristo es superior. Yo reconozco que Jesucristo es mi sumo sacerdote. Pero ¿por qué tiene esto que implicar que yo no pueda seguir celebrando los cultos en el templo de Jerusalén? ¿Por qué no seguir con las dos cosas? Qué bonito sería poder participar de ambas cosas, tener todas las glorias del Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra las glorias del templo de Jerusalén. ¿Por qué tener que abandonar una cosa por recibir la otra? Si compro un nuevo coche, puedo poner el coche viejo como parte del precio del nuevo y así abandonar el coche viejo. Pero también puedo quedarme con el viejo y tener dos coches, y mejor que tener uno. Así que, ¿por qué tener que dejar el viejo sacerdocio solo porque ha adquirido un nuevo sacerdote en el Señor Jesucristo? Lógicamente, alguien que habla así, y hoy en día todavía hay muchas personas que hablan así, aunque no sea cuestión de sacerdotes, quien habla así normalmente está intentando encontrar una salida fácil por una circunstancia que le resulta muy incómoda. Normalmente una situación incómoda, porque de poder quedarme con las dos cosas no tendría problemas con mi familia que no comparte mi fe, o mis compañeros de trabajo no me verían como bicho tan raro. Por lo tanto, me interesa poder quedarme con las dos cosas. Y siempre ha sido y siempre será una tentación intentar contemporizar, tener salvación en Jesucristo más en otra cosa también. Y ante tal tentación, el autor nos viene ahora con algo muy revolucionario. Sin pelos en la lengua, él asegura a sus lectores que no solamente es superior el sacerdocio de Jesús al sacerdocio levítico, sino que, llegado el sacerdocio de Jesús, tiene que desaparecer el sacerdocio levítico, porque este ha sido superado y abrogado por Dios. Y podéis imaginar que para los primeros lectores esto era una enseñanza muy fuerte. ¿Qué? Pero si Dios dijo a Moisés, si Dios mismo estableció este sacerdocio, ¿cómo te atreves a decir que este sacerdocio ha quedado abrogado, anulado? Pero sí, el sacerdocio de Jesús no solamente es superior, es definitivo. Y por lo tanto, en cierto sentido, es un sacerdocio único. En el sentido de que el comienzo del superior sacerdocio de Jesús pone fin a todo lo anterior, aun cuando lo anterior también fue establecido por Dios. Pero ya que es una enseñanza muy revolucionaria para aquel entonces, evidentemente el autor no puede decirlo sin más, necesita justificarse. Y a fin de poder justificarse, nuevamente acude al Salmo 110, versículo 4, que recordaréis que es la otra mención de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Si ha sido a base de Génesis 14 que ha establecido que el sacerdocio de Jesús es superior, ahora, sobre la base del Salmo 110, versículo 4, establecerá que el sacerdocio de Jesús es definitivo y, por lo tanto, anula todo otro sacerdocio. ¿Por qué es así, pues? Vamos a ver sus argumentos. En primer lugar, versículo 11, ha de ser así porque el sacerdocio levítico, los sacerdotes de Aarón, todo ese sistema era imperfecto. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si el mismo Salmo 110 texto dado por Dios siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo establece que en el futuro vendrá el Mesías y que a su vez será sacerdote según el orden de Melquisedec. Si establece que tiene que ver un nuevo sacerdote conforme a un orden anterior a Aarón, esto de por sí indica que el sacerdocio de Aarón no es el sacerdocio definitivo y perfecto que Dios tiene en mente. Porque si lo fuera, no haría falta otro sacerdote nuevo, y si acaso viniese otro sacerdote nuevo, sería según el orden de Aarón. Al tener que venir otro sacerdote nuevo, y no conforme a Aarón, sino conforme a Melquisedec, entonces demuestra que el sacerdocio de Aarón no es perfecto ni puede perfeccionar. Creo que en todo creyente de verdad, yo no tengo ningún texto en mente ahora para suscribir lo que voy a decir, luego me podéis decir si tengo razón o no, bíblicamente. Pero creo que en todo creyente de verdad, una manera de saber si uno es creyente de verdad, hay un profundo anhelo de perfección. No estoy satisfecho de mí mismo. No puedo estarlo si el Espíritu Santo está en mí, porque me está revelando muchas cosas que me angustian y me dejan incómodo. Y a la vez el Espíritu Santo está poniendo delante de mí la imagen del Señor Jesucristo, y Él es el hombre que yo anhelo ser. Él es el modelo de humanidad que tengo por delante. Y hasta que yo no sea como Él es, siento esta ansia de perfección. Hasta creo que se puede decir más. Creo que toda manifestación religiosa mínimamente seria en nuestro mundo es una proyección de un anhelo muy parecido. Todo lo que es el sentimiento religioso, y no hablo solamente del cristianismo, sino de todas las religiones, en la humanidad corresponde al hecho de que el ser humano no se siente completo, ni perfecto, ni realizado, tiene anhelo de otra cosa. Buscamos, y algunas personas buscan por caminos muy equivocados, pero todos, en el fondo, tenemos este anhelo de algo mejor. Buscamos perfección. ¿Esta perfección se encuentra, acaso, en el sistema de los sacerdotes levíticos? ¿Por qué estableció Dios ese sistema? ¿Cuál era su finalidad? ¿Qué es lo que podía lograr? ¿Y qué es lo que no podía lograr que el sacerdocio superior de Jesucristo sí logra? Ahora tendríamos que tener un momento de examen, ¿eh? A ver si cada cual apunta su respuesta, porque supongo que es una pregunta bastante buena, ¿no? Yo no sé si sabré dar la respuesta, pero al menos la pregunta es buena. ¿Por qué estableció Dios el sistema levítico? Bueno, yo que he consultado comentarios, tengo la respuesta de los expertos. Y voy a citar a Guthrie en su comentario. Él dice, el sistema levítico era una provisión especial por la cual el hombre imperfecto podía acercarse a Dios por medio de ofrendas vicarias, pero no poseía en sí el poder de perfeccionar a los que así se acercaban a Dios. Voy a intentar explicar lo mismo en mis palabras. Lo que el sistema levítico sí lograba era forjar un camino por el cual unos hombres pecadores podían tener acceso a Dios para hacerle llegar al Señor sus peticiones, para entrar en una relación con el Señor. Esto sí. Los sacrificios del Antiguo Testamento, que en virtud del sacrificio venidero del Señor Jesucristo limpiaban de pecado, preparaban al ser humano para poder entrar en la presencia de Dios y tener una relación con Dios aun siendo pecador. Pero estos sacrificios, toda esta labor de los sacerdotes, no podía cambiar en nada al mismo ser humano. Le daba acceso a Dios, pero el ser humano seguía siendo exactamente igual que antes. La gran novedad que viene en el Nuevo Testamento es que, además de tener una vía de acceso por la cruz de Jesucristo, esta misma cruz pone en marcha la posibilidad de que en Jesús podamos tener una nueva vida en el poder de la misma vida de Jesús por su Espíritu Santo. Y por lo tanto, no solamente tenemos el privilegio de acceso al Padre, sino que somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La gran diferencia entre los dos sacerdocios es que si bien los dos proveen un camino de acceso al Padre, solo es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo el que también transforma vidas y cambia vidas. Así pues, siguiendo con palabras de Guthrie, la necesidad de que Melquisedec tenga un sucesor, nuestro Señor Jesucristo, descansa sobre la incapacidad del orden de Aarón de producir perfección. Si la perfección fuera por medio del sacerdocio levítico, no habría necesidad de Jesucristo. Pero el sacerdocio levítico puede proveer un camino de acceso a Dios, pero no puede perfeccionar a aquel que tiene esta entrada. La perfección viene por el sacerdocio realizado por parte de nuestro Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec. Y es porque el sacerdocio de Aarón no puede perfeccionar así, que no vale en última instancia. Sí que vale como medida provisional, sí que vale para ciertos fines, pero no vale para cumplir todo el propósito de Dios. En este sentido es imperfecto. No porque haya pecado en el sistema levítico, aunque los sacerdotes levíticos eran hombres pecadores como nosotros, sino porque por la debilidad de la carne, como diría Pablo en Romanos capítulo 8, no podía realizar ese sistema todo aquello que Dios tiene en mente para nuestra salvación. La salvación por este sistema queda muy corta. Por lo tanto, el solo hecho de que el Antiguo Testamento profetice que tiene que venir otro, de otro orden, indica que estos sacerdotes de este orden no son suficientes para cumplir con todo el propósito de Dios. Este, pues, es el primer argumento del autor. El sacerdocio levítico es imperfecto, no alcanza todos los propósitos que Dios tiene para salvarnos. Hasta donde llega, cumple ciertas funciones importantes. Por esto fue instituido por Dios. Pero es provisional por cuanto no llega a alcanzar toda la plenitud de los propósitos de Dios. En segundo lugar, el segundo argumento creo que inicialmente nos resulta un poco chocante. Y desde luego a los primeros lectores tiene que haberles resultado más chocante aún. Porque el argumento del autor es que si tiene que venir otro sacerdote bajo otro orden, entonces ipso facto tiene que desaparecer en aquel mismo momento la ley dada por Dios que establecía el sacerdocio anterior. Ahora esto lo he expresado de una manera muy complicada. A ver si me sale más fluido una segunda vez. Si viene un nuevo sacerdote conforme a otro orden, entonces, dice el autor, la ley que establecía el orden anterior ya no puede ser vigente. Porque si fuera vigente, este nuevo sacerdote tendría que encajar dentro de ella. Pero ya que no encaja dentro de ella porque es de otro orden, entonces manifiesto es que esta ley anterior desaparece. Ya que es un argumento un poco sutil y difícil de hacer entrar en la cabeza, vamos a intentar abordar este argumento de tres maneras. Primero vamos a hablar de él de una forma general. Luego vamos a ir frase por el texto, viendo exactamente lo que dice el autor, y luego en tercer lugar vamos a resumir el argumento. ¿Vale? Vamos a ver, lo que quiere decir el autor básicamente es lo siguiente. Todo sacerdocio constituido por Dios tiene que ser regulado y ordenado por una ley. De hecho, ya lo ha dicho implícitamente en el versículo 11, aunque ahora estamos mirando a partir del versículo 12, porque hay una frase entre paréntesis en el versículo 11 que al mirar este versículo omitíamos, donde dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Porque bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibió la ley de Moisés. Por cierto, es una frase que nos extraña porque este porque parece dar una relación de causa y efecto entre lo que está fuera del paréntesis y lo que está dentro. Pero incluso la palabra porque ni siquiera aparece en algunos de los mejores manuscritos. Y yo entiendo que la idea no es tanto una relación de causa y efecto, como un inciso de parte del autor en anticipación de lo que va a comentar en el versículo 12, paréntesis en la cual él recuerda a sus lectores que fue en torno al sacerdocio levítico que el pueblo recibió la ley. Así que podríamos leer más bien, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y os recuerdo que bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad, etcétera, etcétera? Y entonces, en el versículo 12, vemos por la razón por la que era necesario recordar esto a sus lectores en el versículo 11. Bien, ahora me he perdido y ya vamos a centrarnos otra vez. Sí, todo sacerdocio tiene que ser regulado por Dios mediante unas instrucciones. Si un sacerdocio queda establecido por una serie de leyes dadas por Dios, y si luego posteriormente es nombrado por Dios uno que no encaja dentro de estas leyes, entonces una de dos cosas: o bien en realidad este nuevo es un sacerdote falso, que no viene de Dios, o bien, si viene de Dios, entonces Dios mismo ha abrogado las instrucciones que dio anteriormente. Cada sacerdote pertenece a un orden. En la Biblia, y en este contexto, el autor está contemplando dos: el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Por cierto, la próxima vez que te encuentres con un sacerdote católico, le podrías decir, ah, sí, eres sacerdote, ¿de qué orden? ¿De Melquisedec o de Aarón? A ver lo que te contesta. Pero no le traigas a hablar conmigo sino si contesta bien, ¿eh? Cada sacerdote tiene que estar dentro de un orden. Aquí, o bien se es sacerdote según el orden de Melquisedec, o bien según el orden de Aarón. Y cada orden tiene ordenanzas que lo regulen. Si Dios mismo nombra a un sacerdote nuevo que no encaja dentro de las ordenanzas que él ha dado, entonces es obvio que no solamente ha cambiado el orden, sino que ha anulado las ordenanzas anteriores. Yo creo que esto va a ser más fácil cuando vemos el ejemplo concreto que pone el autor. Dios en el Antiguo Testamento estableció muy claramente que todos los sacerdotes que iban a actuar en su nombre tenían que ser hijos de Aarón. Solo los hijos de Aarón podían ejercer el sacerdocio. Y hasta tal punto Dios tomó en serio esta ordenanza que había dado, que cuando Coré y sus amigos se alzaron con el sacerdocio, fueron castigados fulminantemente por Dios, la tierra se abrió y les tragó, a fin de que el pueblo de Dios aprendiese que solamente era lícito ante Dios que los hijos de Aarón ejerciesen el sacerdocio. ¿Jesucristo es un hijo de Aarón? No. Él no es de la casa de Leví. Es de la casa de David, de la tribu de Judá. Nada tiene que ver con la casa de Leví y Aarón. Por lo tanto, según la misma ley de Dios, él no puede ser sacerdote según el orden de Aarón. Pero hasta este momento, hasta el momento de la llegada del Señor Jesucristo, siguen vigentes las ordenanzas de la ley en cuanto al sacerdocio. Si, por lo tanto, Dios declara que su Hijo, nacido en la carne de la tribu de Judá, es verdaderamente sacerdote, cae por su peso que con ello mismo Dios está declarando nulas y abrogadas las ordenanzas de la ley del Antiguo Testamento que regulan el sacerdocio. Porque si siguen vigentes, Jesucristo no puede ser sacerdote. ¿Captáis la idea? Yo no sé si estoy elaborando demasiado, excesivamente la cosa, porque en realidad os resulta muy fácil de captar, pero esta es básicamente la idea. Vamos entonces a verlo en más detalle conforme al texto. Versículo 12. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es decir, si vas a establecer un nuevo orden, tienes que dar unas nuevas ordenanzas para explicar la diferencia entre este nuevo orden y el que antes existía. Porque si no das nuevas ordenanzas, en realidad estás siguiendo con las mismas de antes, entonces no hay nuevo sacerdocio. Pero si hay nuevo sacerdocio, entonces a la fuerza se tiene que cambiar la ley. Por lo tanto, la ley de Moisés, en este sentido, tiene que quedar cambiada. Ya no es vigente en cuanto a lo que dice en cuanto a sacerdotes. Recordamos que estamos intentando investigar por qué no puedes mezclar los dos sacerdocios. ¿Por qué no puedes tener a un sumo sacerdote en el cielo y seguir visitando los sacerdotes de Jerusalén para que te confiesen los pecados, tú les confieses tus pecados y te hagan sacrificios para quitarte los pecados? ¿Por qué no? Porque la ley anterior ha quedado abrogada en este sentido. con este respeto, y tiene que ser así si es que Jesucristo es verdaderamente sacerdote. Si hubiese sido sacerdote conforme al orden de Aarón, aún tendríamos de qué hablar. Entre paréntesis, y como especulación y no como palabra de Dios, ¿por qué es que Dios tuvo que hacer las cosas tan complicadas? Y como sugerencia de respuesta, porque solamente así podríamos ver que solamente Jesucristo es el cumplimiento perfecto de lo que Dios ha dicho. Supongo que Dios podría haber establecido que su hijo fuese sacerdote según el orden de Aarón, y entonces tendríamos todo el lío de qué hacer con los sacerdotes aarónicos. Pero los caminos de Dios, aunque parecen complicados, son perfectos y tienen su razón y su lógica. Bien, ¿por dónde íbamos? Sí, versículo 12, tiene que haber un cambio. Entonces, versículos 13 y 14. Aquel de quien se dice esto, y la referencia seguramente es a las múltiples citas del Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando el Salmo? Pues del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo. Aquel de quien se dice esto, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es de otra tribu, no contemplada por la ley anterior, de la cual nadie sirvió al altar. Era prohibido, porque tenían que servir al altar solamente los de la tribu de Leví. Y este, de quien el Salmo 110 está hablando, no es de la tribu de Leví. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es evidente, pues, que la ley tiene que cambiarse si es que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente sacerdote. Él vino como Mesías y como tal tenía que nacer de la tribu de Judá. Porque Dios había establecido que el Mesías viniese de la casa de David y por lo tanto de la tribu de Judá. Por lo tanto, viniendo de la tribu de Judá, no puede ser sacerdote según la tribu de Leví. Imposible. No puedes nacer conforme a la ley de Dios de dos tribus a la vez. Entonces, ¿cómo resolver la cosa? Pues tiene que ser sacerdote según otro orden. ¿Por qué es que Dios tuvo que liar la cosa? Hablo con referencia, haciendo que el Mesías tenía que nacer de Judá y el sacerdote tenía que nacer de Leví. Pues nuevamente la única respuesta que yo tengo es porque Dios, a través de este lío, entre comillas, establece con toda seguridad que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente quien es. Por ser el Mesías tenía que nacer de la tribu de Leví, de Judá, perdón. Para poder ser sacerdote no podía serlo conforme al orden de Aarón. Por lo tanto, el orden de Aarón tenía que desaparecer, y Dios hizo en la historia que desapareciese definitivamente en el año 70, destruyendo el templo. Y desde aquel día hasta el día de hoy no ha vuelto a haber sacerdotes en el judaísmo, porque no hay ningún lugar que puedan ejercer su sacerdocio. Y Dios intervino en la historia para ratificar este hecho. Ha de desaparecer la ley que establece el sacerdocio y ha de establecer el sacerdocio establecido por la ley. Porque su hijo de la tribu de Judá, que es el rey esperado, es también sacerdote, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y hermanos, qué importante era que el salmista fuese inspirado por el Espíritu Santo siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que escribiese antes del hecho estas palabras: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, hablando al Mesías. ¿Qué importante es? Porque si no hubiese dicho estas palabras el Señor siglos antes, ¿qué líos tendríamos hoy en día con los judíos a fin de intentar explicarles que nuestro Señor Jesucristo pudiese ser nuestro sumo sacerdote? Porque con toda razón dirían, no, ni hablar, porque para ser sumo sacerdote hay que ser de la tribu de Leví. Y nuestro Señor Jesucristo no lo es. Pero ya siglos antes, el salmista había dicho: el que viene, el que es Mesías, va a ser sacerdote, pero no conforme al orden de Aarón, de Leví, sino conforme al orden de Melquisedec. Y nuevamente digo, qué perfecta es la revelación y la obra de nuestro Dios. Hemos de seguir adelante, vamos a mirar el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Esto de que el sacerdocio tiene que cesar y la ley que establece el sacerdocio tiene que ser anulada se ve más claramente aún cuando recordamos que el Salmo 110 no habla de un gran sumo sacerdote como perteneciente al orden de Aarón, sino de Melquisedec. Porque cae por su peso que el sacerdocio de Melquisedec no fue regulado por la ley de Moisés. Era imposible. Esta ley no había sido dada en tiempos de Melquisedec. Moisés ni siquiera había nacido en tiempos de Melquisedec. Por lo tanto, era imposible que el sacerdocio de Melquisedec pudiese ser regulado por la ley de Moisés. Si vuelve a ser vigente en el Señor Jesucristo el sacerdocio de Melquisedec, entonces se hace aún más manifiesto que ha cesado de tener vigencia la ley de Moisés, porque no era vigente en tiempos de Melquisedec, ni lo es tampoco en torno al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si bien el sacerdocio de Aarón sirve de prototipo y de anticipo del sacerdocio de Jesús en muchos puntos, no es vigente este sacerdocio para establecer en el caso de Jesús quién puede ser sacerdote y quién no. Porque, versículo 16, el sacerdocio de Melquisedec no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El Salmo 110 contempla a un Mesías, luego es hijo de Judá, que a la vez es sacerdote. Por lo tanto, implícitamente reconoce el Salmo 110 que llegará el día en que la ley sobre la cual descansa el sacerdocio de Aarón va a desaparecer porque va a reinstituirse el sacerdocio de Melquisedec. Y aquel texto, por lo tanto, establece que mientras el sacerdocio de Melquisedec, y más aún de nuestro Señor Jesucristo, es un sacerdocio permanente, en cambio el sacerdocio de Aarón es un sacerdocio provisional. Está allí para llenar el tiempo, casi, entre Abraham y nuestro Señor Jesucristo, pero tiene una función provisional. El sacerdocio verdadero, permanente, eterno, es el de Jesucristo, anticipado en Melquisedec. Y con esto llegamos al tercer argumento del autor, que corresponde a los versículos 16 y 17, no debes, no puedes mezclar los dos sacerdocios, porque llegado el sacerdocio permanente, inevitablemente lo temporal, el sacerdocio temporal, queda absorbido, innecesario. Ya ha venido la realidad, ¿para qué necesitas una sombra? Ya ha venido la plena gloria, ¿para qué necesitas la luz pálida de antes? Si has estado viviendo a base de una bombilla y de repente es de día, ni siquiera ves la luz de la bombilla. La miras y te cuesta ver la luz de la bombilla. Así con el sacerdocio del Señor Jesucristo. Si ha llegado la perfección, lo definitivo, lo eterno, lo permanente, todo lo que antes había de temporal, de provisional, queda absorbido por esta nueva realidad. No lo necesitas, es innecesario. Nuevamente el autor cita aquí, como veis en el versículo 17, este texto del Salmo 110. ¿Por qué? Porque lo ha citado tantas veces que parece innecesario. Os propongo porque se tiene que leer ahora con otro énfasis. Porque aquí, en el versículo 17, lo que quiere subrayar son las palabras para siempre. En otras citas ha querido subrayar otras ideas de este texto, pero acaba de hablar del poder de una vida indestructible en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En contraste, el sacerdocio aarónico era una cosa temporal y doblemente temporal. En primer lugar, el mismo sacerdocio era temporal, solo tenía que ocupar unos siglos provisionales. Entre el Sinaí, cuando Dios dio la ley que estableció el sacerdocio, y la llegada del Mesías. Este tiempo fue cubierto para el pueblo de Dios por medio de un sacerdocio provisional, pero que iba a acabar. Es provisional, en contraste, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es permanente. Pero también, como segundo matiz, la provisionalidad del sacerdocio aarónico se ve en que los sacerdotes mismos eran seres mortales. Cada uno de ellos solo podía ejercer el sacerdocio durante unos, ¿qué?, 40 años. Y luego tenían que pasar sus funciones a otros, porque eran seres mortales, pero él vive según el poder de una vida indestructible. Por lo tanto, su sacerdocio también es permanente. Así pues, podemos decir que en contraste con el sacerdocio aarónico, establecido en un día y abrogado en otro día, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es permanente, no va a ser abrogado nunca. En contraste con los sacerdotes levíticos, vivos un día, muertos otro día, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote, vive para siempre. Y en adición, a la luz de la última frase del versículo 16, que podemos añadir que en contraste con los sacerdotes aarónicos, que eran hombres pecadores, constituidos como tales sacerdotes solo por un linaje, la ley del mandamiento acerca de la descendencia, literalmente la ley del mandamiento carnal, pero cuyo significado aquí es este: fueron establecidos como sacerdotes solo por pertenecer a cierto linaje, por tener ciertos antepasados y cierta descendencia. Y esto es lo que les otorgó el derecho de ejercer como sacerdotes. Pero en contraste con esto, nuestro Señor Jesucristo ejerce su sacerdocio sobre la base de una vida intrínsecamente suya, el poder de una vida indestructible. No depende de descendencia, de que haya heredado esta vida de unos padres y que luego la vaya a pasar a unos descendientes y luego morir. depende de que Él tiene en sí una vida indestructible. Y es sobre la base del poder de esta vida que Él ejerce su sacerdocio. Y nosotros, hermanos, somos herederos de esta misma vida y de este mismo poder de vida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu no es otro que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y esta misma vida indestructible y su poder está en todo aquel que ha recibido el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Sobre esta base, pues, ejerce su sacerdocio, que no solamente nos da un acceso a la presencia de Dios por la cruz, sino también nos transforma de gloria en gloria por el poder de una vida indestructible. Veis, por lo tanto, por las diversas razones por las que es absurdo, pero incluso también insultante a Dios y aberrante intentar mezclar los dos sacerdocios. Supremamente, porque cuando viene un nuevo orden sacerdotal, la ley que establecía el orden anterior automáticamente desaparece. Y nosotros, hermanos, en cuanto a las ordenanzas que establecen el sacerdocio de los hijos de Aarón en la ley mosaica, podemos escribir abrogado, anulado. Son muy útiles en cuanto a lo que dicen simbólicamente acerca del sacerdocio superior de nuestro Señor Jesucristo. Pero no son vigentes hoy en día para establecer formas y ritos y ceremonias, ni para establecer quién puede ser sacerdote, porque todo lo que es el sacerdocio y todo lo que es la ceremonia y el rito de los sacerdotes queda asumido en la persona y obra de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias al Señor nuevamente por el sumo sacerdote que tenemos. Padre Celestial, te bendecimos por el privilegio que tenemos de vivir no en tiempos provisionales con sacerdotes humanos que ofrecen sacrificios animales que en sí nunca pueden quitar los pecados, sino que has permitido que vivamos en el cumplimiento de los tiempos, cuando nuestro sumo sacerdote ha traspasado los cielos y ejerce un sacerdocio perfecto que puede realmente darnos no solamente acceso a tu presencia como estamos experimentando y realizando en estos momentos, sino también que ejerce un sacerdocio que puede transformarnos de día en día, de gloria en gloria, hacia su propia imagen. Y te damos gracias, Señor, porque tus caminos son tan perfectos. Te damos gracias por haber visto en algunos detalles hoy como en un gran puzzle todas las piezas van encajando y vemos la perfección de tus propósitos desde antes de la fundación del mundo. Pero también vemos la perfección de tus propósitos en nuestras propias vidas y cómo tu salvación es el único remedio y el remedio perfecto a todos nuestros males y pecados. Y por esto te damos gracias y te bendecimos, y queremos ser conscientes en tu presencia de nuestro privilegio y también de nuestra responsabilidad de caminar por el desierto a la luz del gran sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y acudir a Él para sanidad, para perdón de pecados, para fortalecimiento en los días difíciles, a fin de seguir adelante siempre hasta el día de ser recibidos en nuestra casa verdadera, nuestra patria. En su nombre te lo pedimos. Amén.